Son las 4 menos 20. Les comentaba antes de la pausa que íbamos a fijar nuestra atención en lo que es la ficción en la televisión uruguaya. De qué manera está presente o no. Les tiro un dato nomás. En cada canal privado de aire, aquí en nuestro país, se emiten por día unas 8 horas promedio de ficción extranjera. Y de ficción nacional, cero. Ninguna. En un total de 16 horas de emisión. Estos son algunos de los aspectos que forman parte de la investigación, del diagnóstico que ha hecho la Sociedad Uruguaya de Actores, a cuyo presidente, al actor de la Comedia Nacional desde hace ya un cuarto de siglo, Oscar Serra, estamos recibiendo. Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo anda?
Muy bien.
Bueno, gracias por acompañarnos. Digamos también que vamos a estar recordando lo que ocurrió en el pasado con otros medios de comunicación en los cuales la ficción nacional estuvo muy presente, porque nos acompaña también en torno a esta mesa Mauro Cartagena, que fue director de Radioteatro del Sodre, director de telenovelas en Canal 5, en Canal 4, y también en la década del 60 y principios de los 70, desarrolló su actividad como actor y guionista. Bienvenido. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerlo aquí.
Sobre todo por ser un asiduo oyente de ustedes.
Mire usted, mire usted. Y que algún contacto en el pasado también tuvo con esta sintonía.
Sí, sí, sí. Claro. Tuve bastantes, sí, y algunos de ellos muy agradables.
Uh-huh. Sí. ¿Radioteatros?
Radioteatro, radioteatro. Acá me, ¿me permiten?
Sí, claro. Sí.
Acá me pasó una de las cosas más bonitas que le pueden pasar a un actor.
A ver.
Nosotros hacíamos un ciclo que se llamaba El Círculo Rojo, que iba a las 21 horas, horario totalmente central, cuando el espectador estaba en 18 y Olimar.
Uh-huh.
Y la dirección correspondía a Carlos Tolbe, un maestro del cual yo no descanso de decir que fue mi maestro radial.
Uh-huh. El Círculo Rojo.
El Círculo Rojo, que lo llamaba. O Los Misterios del Círculo Rojo, algo de eso.
Ah.
Era un radioteatro que llevaba mucho sonido, mucho misterio con la música y con todo eso. No voy a contar esos detalles porque nunca me gustó descubrir los misterios del radioteatro.
Uh-huh. Está muy bien.
Pero recibí la sorpresa de que me contrataron por una determinada cantidad de dinero que a mí me pareció que era buena, que no estaba para pedir más. Y cuando estábamos en un ensayo de tarde, me llamaba el director general artístico de la radio, que era un señor que no recuerdo el nombre, que era un excelente pianista.
Ajá.
Que estuvo vinculado hasta hace hora, hace tiempo en esta casa.
Ajá.
Que además tenía mucho que ver con...
Ya le voy a decir.
Sí.
¿Alfano?
Walter Alfaro.
Ahí.
Me llama, dice: Cartagena, estoy mirando estas planillas y los actores de primera categoría, vamos a ver las cifras para que se vea bien claramente cómo son las cosas, ganan 120 pesos.
Uh-huh.
Era un dineral.
Era buena plata.
Y si veo que usted está ganando 90, sí, no, qué esperanza. Usted va a ganar como los demás, 120 pesos.
Mm.
Nunca más me pasó. No lo olvidaré.
Lo registró al fin de su día. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Señores, vamos a ver, ¿a qué se deberá cerrar esta situación de casi nula ficción uruguaya en la pantalla?
Sí. Y bueno, principalmente porque nuestro país no ha creado el marco propicio para el desarrollo de esta industria, una industria principalísima en el mundo, de una incidencia importante en el PBI de cada país productor, exportador de ficción televisiva, y acá nos referimos desde dibujos animados, a telenovelas, series históricas o las seriales de televisión, digamos. Es una de las industrias que mueve mucho dinero en el mundo, más en estos tiempos, digamos, que vamos a tener dentro de poco la televisión digital, que va a multiplicar por 3 o 4 el horario de emisión, es decir, que
una devoradora de contenido.
Exactamente, se va a necesitar. Exacto. Ese es el tema de lo de la preocupación nuestra en este momento, ¿no? Pero con respecto a la ausencia de ese marco regulatorio, que otorgue las condiciones necesarias para la producción, son marcos principalmente legislativos, que cualquier país productor de cualquier ficción que vemos los uruguayos en nuestros canales, la tiene. Todos esos países tienen un marco regulatorio.
Brasil, Argentina, Venezuela.
Venezuela, Colombia, México, bueno, cualquier país, Chile, y eso le da una digamos, una continuidad en la producción, donde es ahí donde se hace el oficio, donde se mejora el producto y donde el producto alcanza niveles de excelencia de exportación. Uruguay ha obviado eso. Se salteó Uruguay también la historia del cine, cuando los países de la región comenzaban a tener sus legislaciones de fomento de la producción cinematográfica. Uruguay no lo hizo y se atrasó 60, 70, 80 años en ese aspecto. Acabamos hace unas semanas apenas, Uruguay acaba de tener su primera ley de fomento de la actividad cinematográfica y de creación del Instituto del Cine y del Audiovisual.
Pero corremos, bueno, de atrás, dice usted.
Corremos de atrás. Y en base al trabajo muy profesional, con rigor en la formación de técnicos, de cámaras, de electricistas, de diseñadores de los distintos rubros, de directores, y del trabajo de los actores, el cine uruguayo, a pesar del escaso apoyo, digamos, estatal que ha tenido en la última década, de alguna manera se ha ido afirmando, tanto el número de producciones como en la calidad de las producciones, y además ha obtenido un reconocimiento en el exterior que, sumado a la actividad publicitaria, de los comerciales publicitarios, nuestro país está creciendo mucho en la actividad de comerciales publicitarios exportados a otras partes del mundo, por los altos niveles artísticos y técnicos de esos productos.
Hay una industria.
Hay una industria. Se está desarrollando una industria que tiene... No hay techo en esta industria, no hay techo, más en la ficción, donde en el mundo ya se está instalando la TV digital y donde cada canal precisa cuadriplicar sus contenidos para darle a la audiencia programación permanente.
Está allí, claro. Sara, ¿y por qué vayamos a los canales de acá, de Uruguay, los canales de televisión abierta, los canales privados? ¿Por qué tienen tan poca ficción nacional? Es una cuestión de...
Es una cuestión de costos, principalmente porque estos productos entran al país, es trabajo de ciudadanos de otros países, con leyes apropiadas en sus países, pero estos productos al ingresar no tienen ningún impuesto.
Sacando las palabras, compañero presidente.
Dele nomás, Mauro. Él tiene, claro, una experiencia, sobre todo con la producción, tú lo anunciabas al comienzo, ¿no? La producción en la década del 60, principios del 70, de la televisión uruguaya, y sobre todo nuestro Canal 5.
Mauro, el tema es, yo estuve el día, trabajé el día de la fundación de Canal 5.
Hablando de...
El año 63.
63.
Y el Canal 5 llegó a tener en su momento 150 actores uruguayos trabajando en vivo en su programación. 150.
¿Y qué hacían?
Dos radioteatros universales. Dos obras universales, nacionales. Teníamos ciclos nacionales, latinoamericanos, universales. Y los jueves y los sábados salía en vivo una obra completa.
Y actuaban, no era solo no era radioteatro filmado,
No, por favor. Son dos medios totalmente distintos. No tiene nada que ver. De la misma manera que la televisión es un medio distinto al teatro, y la radio es un elemento distinto también, cada cual con sus sus propios mecanismos. En este caso yo soy un acérrimo, defensor de de las distintas actividades en algo que la gente cree que son iguales.
Y usted dice, bueno, en Canal 5, sí, en aquel arranque, 150 actores.
150. Dirigido por Justino Zavala Carvalho, un hombre que ha sido increíblemente olvidado, no está más con nosotros, y que yo los otros días, viendo la fiesta que se hizo en homenaje al aniversario de Canal 5, yo no puedo decir que sentí dolor, porque a esta altura de la vida de uno ya uno está un poco como escamado de estas cosas, pero que no hubiera habido una palabra.
No lo nombraron.
Yo no lo oí nombrar. Tampoco fuimos invitados, ninguno de aquellos que para... ¿qué tiempo? ¿Mucho tiempo tenemos?
Pero cuente.
En aquellos tiempos en que las cámaras tenían tres lentes, sí, y que teníamos que cambiar, cambiar un plano corto, tenía que ir con un lente corto, porque si no es lo que comúnmente llamamos, lo escrachamos al compañero. Y esto lo digo porque la carrera en Canal 5 arrancó como asistente de dirección. Yo no fui guionista nunca, es una acotación que
ese fue un dato
yo no he sido guionista, he sido director, sí, pero guionista no. Soy guionista si usted le llama a cortarle algo que me parece que está de más. Eso sí. No sentir un compañero que estuviera allí. Y de esos compañeros, muchas veces, la precariedad del canal significaba que el tal y la lucecita roja se quemaba. Y teníamos un teleteatro en la noche y había una cámara que no tenía tal.
¿Y cuándo sabían que se prendía o no se prendía?
No podíamos hacerlo porque era una guía también para los actores. Aunque también ya en esa época los actores uruguayos dominaban plenamente. No es lo que se ha dicho hace poco tiempo.
Que los actores uruguayos no saben trabajar para la televisión.
Sí, lamentablemente creo que fue en esta casa. Últimamente. Pero no es el único. Ha habido varios.
¿Que alguien dijo acá?
Sí.
¿Quién dijo?
Me permito reservármelo.
Un integrante de un programa.
Un invitado. No, creo que no, que compone una de las mesas de la mañana.
¿Será algún integrante de la tertulia?
Podría ser.
Bueno, pero usted no quiere decir el nombre.
Me gustaría decírselo personalmente.
Pero no, que llegó a firmar esto, que dice que los actores uruguayos no saben.
O algo parecido.
Y usted dice, en Canal 5 ya hace.
Cuando nosotros.
45 años, había más de un centenar de actores que la rompían en televisión.
Pero que cuando comenzamos no la rompíamos en televisión. Es como si usted pretende plantar un árbol y aquí al otro día usted se siente con el perezoso a tomar sombra. Esto nos llevó un margen, pero nos dio una experiencia enorme. Pero no, termino lo del Talis. Yo, de mi bolsillo, mandé a Garibaldi y Boulevard Artigas, que había una casa de electricidad, a buscar la lamparita para que pudiéramos hacer el radioteatro. Con ese ánimo trabajábamos.
Sí, sí. Entonces, ese nivel de compromiso.
Total con los actores uruguayos.
Pero vio Cartagena... qué poca memoria que hay en los medios uruguayos también.
No es en los medios solos.
No solo en los medios. No es. Tiene razón, pero también en los medios. Sí. Eso que dice, bueno, cómo se olvidaron de ese nombre. Yo he visto
de
grandes
claro,
medios en los que también aparecen grandes lagunas en esa historia, ¿no?
Yo quiero dejar claro, Mauricio, permítame que lo llame así, porque que yo no estoy diciendo que el pasado fue mejor. De ninguna manera. Lo que sí digo es que no puede haber futuro sin pasado, y para que haya futuro tiene que haber pasado. Compañero Oscar, que es el que tuvo la maravillosa idea de reintegrarme al consejo directivo de SUA cuando yo ya creí que iba a quedarme en casa, se refiere a las bolsas estas. Esto no es nada nuevo. Los canales compran bolsas con distintos programas y entre ellos viene para que, por ejemplo, si ellos quieren tener un buen programa como es este, y esto no es por darle la píldora, se tienen que comer otro que no tiene las mismas condiciones.
Siendo el ejemplo. Le viene el paquete, usted quiere comprar el programa A, pero le viene también el F y el H.
Y vienen en tránsito, por lo cual no pagan impuestos. ¿No? En esa época...
Detalle no menor.
No menor. En esa época existían unos cuantos programas por la tarde con figuras que venían desde la Argentina, como por ejemplo Jolivé, había otro bajito que estaba en el Canal 4 que todavía vive, que fue el primero que vino, no me acuerdo casi nunca el nombre de él. Y él hacía un almuerzo.
Sí.
Y
tipo como lo de Mirta Legrand.
Tipo como lo de Mirta Legrand. Y me invitaron, en ese momento yo era presidente de SUA. Y me preguntó una cantidad de cosas. Como las estoy diciendo ahora, las dije en ese momento. Eso fue una de las causales por las cuales fui destituido del cargo de director de radioteatro del SODE y adjunto a la dirección de Canal 5. Ustedes se imaginarán en qué época. Pero esto es una vieja historia que nosotros buscamos la forma de revertir, y creo que en un proyecto elaborado con mucho trabajo a esto que yo le llamo, esto es Oscar,
lo vas narrando. Sí, Oscar está medio tentado.
Sí, es una especie de ratón que busca.
Sí, señor. Porque acá viene la pregunta, me dejó picando la pregunta a Mauro. Frente a este panorama, frente a este diagnóstico preocupante que está haciendo SUA hoy acá, ¿qué propone, digamos, qué camino puede haber para que realmente Uruguay pueda transitar en su propia ficción, que termina no siendo solo un problema de los actores, porque es otra cuestión, ¿no? No es una cuestión laboral o sindical de los actores, sino que hace a lo que el público consume y a la formación.
La identidad cultural.
La identidad cultural.
Claro, pero el aspecto de industria no lo queremos olvidar, que a veces los actores nos olvidamos de esos detalles. Esta es una industria que mueve muchos sectores, ¿no? No solo los involucrados directamente, artistas, escritores, músicos, técnicos, fotógrafos y demás, sino que además hay otras industrias conexas, como es el hotelería, catering, vestuario, telas, transporte, se mueven muchos, turismo en general.
Porque si usted hace muestras...
Si se muestra el país fuera del territorio uruguayo, generalmente eso es uno de los atractivos para conocer ese país, que cuenta esa historia y que la cuenta de ese modo, ¿no? Y ahí vamos a lo que tú decías con respecto al ser uruguayo, la identidad del Uruguay, de cualquier país, ¿no? No podemos cerrar las puertas ni las ventanas para que entre la experiencia de otras partes del mundo.
Claro, no podemos ser una isla.
Exactamente. Pero en nuestro caso se da a la inversa, ¿no? Viene una discriminación hacia lo propio, hacia lo nuestro, hacia lo interno. ¿De qué manera los uruguayos afrontamos tal problema? ¿Cómo lo resolvemos? ¿De dónde venimos los uruguayos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Qué nos preocupa del futuro? ¿Cómo nos gustaría vernos en el futuro? Bueno, esas son las cosas que la industria audiovisual, la ficción televisiva, trabaja. Es sobre eso, sobre lo que trabaja, ¿no? Y eso va forjando la identidad de un pueblo, va forjando su grado de compromiso consigo mismo y aunar esfuerzos para salir adelante. Son valores esenciales para edificar el desarrollo sostenido de un pueblo, además. Forma parte de con su cotita parte, de la educación, todos los ingredientes que conforman el ciudadano uruguayo.
Y esto, digamos, ¿en qué se traduce en la propuesta?
La propuesta, bueno, parte de la base que hemos estudiado la legislación internacional de estos países que decíamos que producen los productos que llegan y vemos los uruguayos. Y bueno, hay un común denominador que es, por un lado, una cuota pantalla para productos nacionales y por otro lado que los estados y los privados, principalmente los canales de televisión, reservan una parte de sus ganancias para invertir en la producción de nacional, de ficción.
¿Cuáles son esos porcentajes? ¿La cuota pantalla?
Por ejemplo, en la comunidad europea, la cuota pantalla habla del 51%. Y la reserva de la factura bruta del canal anual es del 5% de las ganancias, ¿no? Es un porcentaje.
¿Eso es aplicable al Uruguay?
Es aplicable porque lo podemos unir con otros, con otras formas de financiamiento que de alguna manera ya están a punto de comenzar, como es el patrocinio privado, que es el fomento para que empresas de distintos rubros, del comercio y demás, puedan invertir en la producción audiovisual de ficción televisiva. Otros elementos son de financiamiento estable son las los dineros públicos, es decir, los propios estados fomentan esta industria que luego, una vez alcanzados ciertos niveles de calidad y demás, alcanzan niveles de exportación, eso genera divisas para el país. Voy a poner un solo ejemplo de números con respecto a la industria cinematográfica uruguaya. En esta década, Uruguay ha invertido muy poco, tanto de dinero público como dinero privado, en la producción cinematográfica. Pero de todas maneras, esos productos han alcanzado cierto nivel de calidad que han abierto mercados. La producción uruguaya está siendo vista en el mundo. Eso ha generado divisas. Por ejemplo, se calcula que del dinero base para producir una película uruguaya, cuando esa película tiene un mínimo de dinero uruguayo, ya sea público o privado, sale al exterior o está en condiciones de poder salir al exterior a buscar coproducción. Ajá. Y se calcula que en esta década aproximadamente se ha multiplicado por 10 el dinero que Uruguay ha invertido en su cine y ha ingresado al país. Es decir, se multiplicó por 10 el dinero que se consiguió afuera. Yo desafío a cualquiera que me hable de una industria en el Uruguay que tenga ese poder de captación de divisas extranjeras que ingresan y genuinamente quedan en el Uruguay pagando trabajo o comprando servicios, como hoy mencionaba, hotelería, catering, transporte y demás, todo lo que se mueve. Es decir, que es una industria que realmente tiene una potencialidad de desarrollo impresionante, que así se ve confirmada en los países que la producen, porque los porcentajes de aporte al PBI de cada país es importante. Y Uruguay está en condiciones de hacerlo. Es un país culto, es un país hermoso, que puede mostrarse, que puede mostrar sus paisajes, que tiene una forma de ser muy particular, sus ciudadanos. Es decir, que todas esas historias pueden aportar al colectivo mundial en cuanto a valores, a experiencia, a formas de ser, de qué nos alegramos, qué nos preocupa, todo eso podemos aportar.
Buenos actores, buenos directores,
claro,
técnicos.
Podemos aportar a la diversidad cultural.
Claro. Bien, Serra, y la propuesta de SUA termina en un proyecto de ley.
Sí, necesariamente estas cosas, para alcanzar esos marcos regulatorios que tienen estos países productores y exportadores, es necesario un marco legislativo. Sencillo, es decir, no aspiramos al 51% de la comunidad europea de cuota pantalla porque somos realistas, no estamos en condiciones de afrontar eso. Pero podríamos comenzar con un modesto 5% y eso ya significaría, para arrancar, equipararnos más o menos al nivel de producción de la década del 60 y del 70, porque Mauro hoy hablaba de Justino Zavala Carvalho en Canal 5, que fue el propulsor de esto, ¿no? Pero al haberse puesto a producir Canal 5 ficción uruguaya, inmediatamente los canales privados también entraron en esta producción, y donde se alcanzaron niveles interesantes de calidad y de cantidad. El negocio, si se piensa solo para Uruguay, no es rentable seguramente.
Hay que pensar en exportar.
Exactamente, y hay demanda en el mundo. Hay muchas horas para emitir en el mundo. Entonces, ¿por qué Uruguay va a perder este otro tren que se perdió con la industria cinematográfica en la década del 30 y del 40 y del 50, cuando no fomentó, no legisló, no produjo. Ahora está en condiciones, con los mercados que ha abierto la actividad publicitaria y con los mercados que ha abierto la actividad cinematográfica uruguaya, de poder encarar la industria televisiva, de ficción televisiva, sobre bases serias, concretas, y que seguramente van a encontrar público en el resto del mundo.
Muy bien.
Una pequeña acotación, si usted me lo
permite. Sí, rápidamente.
Rápidamente. Lo que dice Oscar es: nosotros tenemos excelentes técnicos, es decir, estamos provistos de la materia prima, y que para esos trabajos que se realizan en otros países mucho más desarrollados, entre comillas, que nosotros, son mucho más económicos acá. Es decir, al productor le conviene mucho más venir acá porque tiene un excelente producto y le cuesta menos dinero.
Claro. Bueno, muy bien. Mauro, ¿sería Pipo Mancera?
Exactamente.
Pipo Mancera, sí. Gracias al oyente. Bueno, siempre Mancera. Atento los envíos.
Pipo Mancera.
Bueno, les agradezco a Oscar Serra y a Mauro Cartagena de la Sociedad Uruguaya de Actores, la Sociedad de Uruguaya de Actores, que nos hayan acompañado y traído esta preocupación. Un gusto, ¿eh?
Un gusto también, pero no me voy, yo soy muy larguero. mis compañeros me acaban de designar para concurrir al Congreso Mundial de la Federación Internacional de Actores, que se va a desarrollar en Marruecos, donde participan el mundo entero prácticamente, lo cual me ha llenado de orgullo y me hace ver todavía que hay mucha gente que se acuerda de nosotros. Bien. Y por algo será. Claro. Muchas gracias. Y
bueno, buen viaje, pronto retorno. Bueno,
y muchas gracias por darnos lugar para plantear este tema pendiente.
Sí, señor.
Justamente en tu programa.
Que es un rico caramelo surtido.
Se la pausa, seguimos.